Quiero preguntarte cómo está tu pasión por Jesús. ¿Eh? Te voy a poner el termómetro. Te voy a poner el termómetro. Vale. El mensaje de hoy se llama En la casa de Simón el fariseo. Gracias, creo que no lo tenía ese puesto, que se lo habéis puesto después, ¿vale? En la casa de Simón el fariseo. ¿Qué habrá pasado en la casa de Simón el fariseo? ¿Qué pasó en la casa de Simón el fariseo? A ver. Pero pastora, no. ¿Qué pasó en la casa de Simón el fariseo? No te escucho, Lali, pero la cabeza no era. Esa fue la unción en la casa de María. ¿De acuerdo? En la casa del otro Simón, el leproso. Ah, muy bien. Claro. No, siempre nos confundimos con esto, ¿no? En la casa de Simón el fariseo, yo te quiero invitar a que en esta mañana, pues, el Señor abra nuestros corazones para ver qué pasó en la casa de Simón el fariseo y de qué lado quieres estar tú, ¿vale? ¿En qué grupo quieres estar tú? ¿Cuál es tu pasión por Jesús? ¿Oramos un momentito? Padre que estás en los cielos, en esta hora, pues nos ponemos delante de ti para que el Espíritu de Cristo esté aquí, Señor. Para que el Espíritu de Cristo esté reinando, para que el Espíritu de Cristo esté trayendo en este momento la unción sobre este lugar. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Para dar buenas nuevas a los pobres, para traer consuelo a los que tienen el corazón quebrantado, para abrirle los ojos a los ciegos, a los que no pueden ver, y decirle a los enlutados que hay gozo y alegría, que hay óleo de gozo en lugar de tristeza, para abrir a las prisiones, las cárceles, y decir que estamos en el tiempo agradable del Señor. Sí, señores, Jesús lo trajo, y hoy estamos en el tiempo agradable del Señor. Hoy estamos en el tu tiempo agradable, el tiempo que tú has dado, Señor, y derrama tu unción en este momento para que nosotros seamos llenados de pasión por Jesús. Queremos darte gracias en este momento y que tu Espíritu Santo traiga revelación en este ratito que estamos juntos sobre tu palabra. En el nombre de nuestro Salvador Jesús, quien ganó la victoria en la cruz, te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Y a ver, te voy a tratar de seguir la presentación desde aquí en mi teléfono. Y esta historia está relatada en el Evangelio de Lucas. ¿Eh? Y es el único evangelio que nos relata esta historia de lo que ocurrió en la casa de Simón, este señor que invitó a Jesús. A ver si se me abre la presentación. Ahí vamos. Y pasa al siguiente. Para que nosotros podamos entender, bueno, Lucas no nos da muchos datos, pero entendemos por el contexto que fue durante el ministerio de Jesús en Galilea. Si usted más o menos ha estudiado la Biblia o el mensaje de Jesús, los evangelios, usted sabe que el ministerio de Cristo tuvo 3 años, ¿no es cierto? Y fundamentalmente el segundo año, el llamado año de popularidad, se desarrolló en la región de Galilea, al norte, donde Jesús se había criado, especialmente en las ciudades de Capernaum, de Bethsaida. Ahí se desarrolló el ministerio de Jesús, donde ocurrieron grandes milagros, y la popularidad de Jesús era tan grande que donde entraba Jesús, la gente se metía, entraba, quería ver a Jesús. Así que aunque Lucas no nos dice, en el contexto que estamos leyendo, probablemente esto ocurrió durante el segundo año de la predicación de Jesús, probablemente en Galilea. Y nos relata que Jesús entró invitado a una casa de un hombre que era fariseo, ¿no? ¿Qué es un fariseo? Ahora no digamos lo que es un fariseo, porque nosotros tenemos un fariseo falso. ¿Vale? ¿Pero qué era un fariseo en los tiempos de Jesús? Era una secta, era un grupo religioso, seguidor del judaísmo, pero que enfatizaba muy fuertemente la ley de Moisés. ¿Vale? Eran hombres sabios. Nicodemo era un fariseo. ¿De acuerdo? O sea que no todos los fariseos eran malos. Pablo era un fariseo también. Eran personas que habían decidido entrar en, como si fuera una congregación religiosa, un grupo, ¿vale? En donde se enfatizaba profundamente en la ley. Ellos eran personas normales, pertenecían a la sociedad, no estaban dedicados, no eran rabinos ni nada de eso, tenían su vida normal, trabajaban y tal, pero pertenecían a este grupo y se distinguían por la vestimenta, por ciertas cosas que usaban. Por ejemplo, tenían aquí, usted puede verlo hoy también, en algunos judíos que tienen aquí, colgadito aquí, se llaman filacterias, y es como en la ley decía, estarán en tu frente, ¿vale? Entonces aquí las tenían colgaditas. Usted puede ver fotos de judíos ultraortodoxos hoy, ¿eh?, en el muro de las Lamentaciones, que tienen también una cajita puesta aquí. Son literales con respecto a lo que está escrito en la ley de Moisés. Lo tendrás en tu mente, ¿vale? La pondrás en la puerta de tus casas y en la casa de los fariseos, y en muchas casas de aquí, de España, había la mesusa, que era una cajita. En las casas de Andalucía todavía hay casas que todavía las tienen, aquí en Extremadura también hay una cajita en la puerta tallada en el medio de la piedra, donde ponían la escritura, ¿eh?, un trocito de la escritura, y cuando ellos llegaban a la casa, pues tocaban, perfecto, decían Dios Jesús, ¿no?, el Señor no es. Y así que este grupo de fariseos no era muy seguidor de la ley, ¿vale?, pero habían entrado en un proceso que se habían puesto legalistas. Estaban amando la ley más que a Dios. Y este es un problema. Cuando vamos a algo que sea bueno, y aunque sea de Dios, amarlo más que a Dios. No podemos sacar los ojos de Cristo. Cristo es el centro. Si amamos más, si enfatizamos más sobre cualquier otra cosa que no sea Jesús, ojo, que podemos caer en un error. Tenemos que ser cristocéntricos. Amén. Siguiendo a Jesús. Y le cuento, en aquel tiempo había varias formas de hacer banquetes. En casa se hacían sillas, pero la costumbre romana era recostarse sobre una mesa. ¿Lo ve ahí? ¿Vale? Se recostaban sobre sillones. Quizás, no sé si los de la casa de Simón eran tan lujosos como los que vemos aquí, que nos han hecho en esta figura, pero la gente se recostaba sobre la mesa y tomaba de la mesa estos alimentos. Por eso era muy fácil que si yo estaba al lado de un compañero, me pusiera y apoyara mi cabeza sobre su pecho, ¿eh?, no que estaba ahí encima, tipo orgullo, ¿vale? ¿Eh? No, aunque lo quieran pintar, así no es así, ¿vale? ¿Eh? Era muy fácil recostarse, echarse, ¿vale? Aparte, en el mundo oriental, el contacto entre hombres se ve como algo normal, ¿vale? Ustedes a lo mejor son un país de Medio Oriente y dicen, uy, aquí parece que... No, no, eso es normal, ¿vale? Ahora quizás no lo vemos tanto por la influencia del pensamiento griego, pero está llegando también al mundo oriental, pero eso era muy normal. Bien, Jesús fue con sus discípulos, no nos dice probablemente cuántos ni quiénes estaban ahí, pero fue esta comida. Vamos a leer el pasaje hasta en la casa de Simón el fariseo. No sé cómo me había visto, pero no puedo ver. Vale. Y está en Lucas, capítulo 1. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa de Simón el fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas a sus pies, y los enjugaba con sus pies, y los llevó con perfume. ¿Cuál es el paseo que le había convidado? Dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toque. ¡Qué pecador! Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Él le dijo, sí, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien se le perdonó más. Él le dijo, rectamente a juzgar. Y vuelto hacia la mujer, dijo a Simón, ¿es esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta me ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, Ocuaba. Y ella le dijo, a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban justamente sentados a la mesa comenzaron a decir, ¿quién es este que puede perdonar los pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Amén. Amén. Que el Señor pues traiga bendición sobre su palabra. Y aquí nos encontramos entonces lo siguiente, a este tal Simón, a este señor Simón, pues que con buena intención quizás invitó a Jesús a su casa. Ahora, según lo que entendemos por la palabra, Simón iba a tantear quién era Jesús. Quería saber quién era verdaderamente. Él pensaba, por lo que nos dice la palabra, que fuera un profeta. Es decir, alguien enviado de Dios en aquel tiempo, como Juan el Bautista, como los profetas del Antiguo Testamento, que tuviera una unción especial de Dios para conocer más cosas de las que se veían en aquel momento. Sabéis que los profetas a veces recibían sueños, a veces recibían visiones, a veces Dios les hablaba de una forma audible. Y Simón estimaba que este hombre al cual la gente seguía, porque era Jesús, era sumamente popular, tan popular que lo querían hacer rey en Galilea, quería saber quién es este hombre. Dice, voy a invitar a este hombre, voy a ver si eres profeta. Y lo invitó a la casa de Jesús. Cuando Jesús le habla a Simón, le dice, te voy a hacer una pregunta. O te voy a hacer una pregunta, dime, ¿quién de estos dos ama más? ¿No? Él dice, Rabí, ¿sabes qué significa Rabí? Maestro, ¿vale? Así que Simón tenía la imagen de Jesús como un, probablemente un profeta, y como un buen maestro, como muchos de los que había en el tiempo de Jesús y en otros tiempos, que se destacaban por tener muchos seguidores, ¿no? Personas que le seguían. Pero ¿saben qué? Simón no sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús no sabía que Simón era el Mesías. Lo invitó a su mesa, lo invitó para tantearlo, lo invitó, voy a ver quién es este, voy a ver cómo se comporta, ¿vale? No digo que Simón tuviera mala intención, a veces nosotros podemos hacer lo mismo, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero en ese momento, en esa cena, Jesús le reveló quién era, que él era el Mesías, que él era el Salvador del mundo, que él era el Hijo de Dios, y porque como solo Dios puede perdonar pecados, él tenía la autoridad y la potestad de perdonar pecados. Vale, todavía no había llegado el momento trascendente de su obra en la cruz, ¿no? Y sabéis que los judíos, y sobre todo los fariseos, eran muy estrictos con respecto a la ley. Ellos no podían ser tocados por cualquier persona, ¿vale? Las personas tenían días inmundos, por ejemplo, la mujer que se encontraba con los días de su menstruación no podía acercarse porque era inmunda. Incluso la silla en la cual se sentaba no podía ser tocada tampoco, ¿vale? Porque se consideraba inmunda. Tenía unas leyes muy rigurosas, ¿vale? Probablemente este banquete se desarrolló en una casa, y en algunas casas, en algunos banquetes, las casas estaban abiertas para que personas de la calle se acercaran, y no es que fueran a comer en la mesa, porque si no se quedarían sin comida todos, ¿de acuerdo? Pero que se acercaran un poquito, ¿vale? Y miraran qué es lo que estaba aconteciendo, qué conversaciones se tenían. Simón, en aquel momento, se imaginó que aquí vamos a tener una discusión sobre la ley. Yo le voy a preguntar a este maestro, a este profeta, acerca de las enseñanzas de Moisés. Voy a tantear si este sabe las enseñanzas completamente. Eso me imagino yo, no lo dice estrictamente la Biblia. Pero quería a ver cuánto sabía Jesús, quién era este carpintero que se había quedado en Nazaret, cuánto sabía de la ley. Yo, fariseo, yo pertenezco a la élite más grande y todo eso, ¿no? ¿Vale? Y ahí, en este momento aparece esta mujer. ¿Me pasan la siguiente? Bueno, ahí lo tenemos al señor Simón. Pásame la siguiente. ¿Vale? Dice, cuando el fariseo le había, esto es otra versión, le había invitado, le dijo, si este hombre fuera profeta, sabía qué tipo de mujer lo está tocando, que es pecadora. Entonces Jesús le respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre le prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata. La otra versión dice 500 denarios. ¿Vale? ¿Sabes lo que es un denario? De denario viene dinero, ¿eh? ¿Vale? ¿Eh? Era una moneda que se le pagaba por un jornal de trabajo a una persona. Por lo tanto, 500 denarios, ¿cuántos serían? 500 días, más de un año de trabajo. ¿Vale? Piezas de plata y otros 50, es decir, 10 veces menos. 50 días de trabajo. Así que el hombre le perdonó la deuda a los dos, esto es una parábola, y canceló la deuda. Y Jesús le pregunta, ¿quién lo amó más? Simón le contestó, supongo que la persona a quien se le perdonó la deuda más grande. Y Jesús le dijo, tienes razón, Simón. Has juzgado correctamente. ¿Me pasa la siguiente? Pero cuando estaba ocurriendo todo esto, una mujer de la ciudad entró allí. Rompió todas las normas. Rompió todas las reglas. Rompió todos los prejuicios y se metió en la casa del Señor. ¿Y sabe lo que hizo? Como Jesús estaba tumbado, se acercó a los pies de Jesús, los agarró, los cogió y comenzó a llorar. Lloraba tanto, 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 que sus lágrimas empezaron a lavar los pies del maestro. Ella no llevaba probablemente velo, y si lo llevaba se lo quitó. Usted sabe que en la mujer oriental el pensamiento de tener velo es que mi cabello pertenece solo a mi intimidad y mi intimidad la muestro con el hombre que amo, ¿no es cierto? Pero ella se quitó el velo, o si no llevaba velo, y comenzó con sus cabellos a secar los pies de Jesús mientras los ungía, mientras los lavaba. Digo, pero si esto fuera poco, llevó un frasco de alabastro, de perfume. El alabastro era una especie de mármol muy valioso que podía contener una cantidad de perfume. Sabéis que Jesús fue ungido dos veces. Esta es una, en Galilea. Y la segunda fue por María, la hermana de Lázaro, mujer de Simón el Leproso, en la ciudad de Betania, un poquito antes de que Jesús entrara en Jerusalén para ser crucificado. Por eso, en esa unción, Jesús dice, esta mujer me ha ungido para la sepultura y su nombre va, lo que ha hecho esta mujer va a ser conocido por siempre, pero no es esta, ¿eh? No la confunda, no es esta. Esto ocurre en Galilea con una mujer pecadora, la otra no era, era pecadora, pero no era pecadora igual que esta, ¿no? Porque esta la conocía todo el pueblo, ¿de acuerdo? Y ella rompe aquel perfume que sería muy caro porque el frasco de alabastro contenía solamente esencias muy ricas y muy importantes, y lo rompe a los pies de Jesús. Miramos el pasaje, le pasa la siguiente, ¿sí? Y luego dice así, y luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira, esta mujer que está arrodillada aquí, cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me mostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, poco demuestra su amor. La otra versión dice, al que poco se le perdona, al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿No? Pásame la siguiente. ¿Vale? Y yo quiero que tú mires en este momento a Jesús allí. Este hombre le invitó sin saber que Jesús era el Mesías. Le invitó como si fuera un profeta, como si fuera un buen maestro. Pero Jesús se mostró como el Mesías. Yo te quiero que tú pienses, ¿en qué grupo estás tú? ¿En el grupo de Simón? Porque hay cosas muy religiosas que tenemos dentro de nuestras iglesias. ¿Y sabe qué? Los que venimos de familia evangélica, los peores de todos. En mi época, misma, medimos la religiosidad. En mi época se medía si llevabas la Biblia y tenías himnario.
Tú lo desconoces, Fabiola, con Carlos, por eso, ¿no? La mantilla. Y de... Si tenías himnario con notas, más alto que todos. ¿Vale? ¿Y hoy cómo medimos la espiritualidad? Se me quedó esto. ¿Vale? ¿Cómo medimos la espiritualidad, hermanos? A veces pensamos que hay una cara buena, de niño bueno, pensamos que es espiritual. A veces pensamos que porque una persona dirige muy bien la alabanza o tiene una preciosa voz, es una persona espiritual. O a veces pensamos porque alguien toca el instrumento, un buen instrumento, nosotros pensamos que esa persona es espiritual. A veces hay formas de demostrar espiritualidad. Si yo empiezo a decir, hoy es día de milagros, ¡ala! ¡Qué unción! ¿No es cierto? ¡Noche de milagros! ¡Salvación, liberación! ¿Vale? Yo estoy intentando mostrar que yo tengo una espiritualidad superior. Hoy podemos también mostrar una espiritualidad o falsa espiritualidad, ¿verdad? A, gritando a lo mejor, no digo las espiritualidades que son del Señor, sino gritando más fuerte, hablando como a los gritos, y entendemos que eso es espiritualidad, unción y poder. Yo veo unos vídeos, los pastores que pegan patadas, o gente que de repente ¿vale? Y a veces interpretamos que esa es la espiritualidad, ¿vale? Pero siempre ha habido una religiosidad que trata de matar la espiritualidad verdadera. Simón tenía este problema. Él se creía que era muy religioso y que era muy espiritual. Muy espiritual. ¿Pero sabes qué? La espiritualidad no se muestra ahí. La espiritual se muestra en los secretos. Yo puedo ser muy espontáneo y muy tremendo y estar sentado en el banco. ¿Vale? Cuando me toca a mí, y cuando estoy en el banco, así. ¿Vale? Yo lo he visto. Pero Jesús lo ve. Jesús también lo ve. Yo puedo engañarle a todo el mundo, pero Jesús no lo voy a engañar. ¿Pero sabe qué le digo? Jesús está en la iglesia. Y aquí hay mecanismo para que no se engañen. Los dones han sido dados para eso. ¿Vale? Para que se pueda ver la espiritualidad verdadera y para que se pueda ver la que no es espiritualidad verdadera. Para que los Simones puedan entender que eso no es lo que vale delante de Dios. Que eso no es lo que Dios quiere. Y para eso Jesús ha derramado sus dones dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Y si esto funciona bien, si los dones funcionan bien, nosotros nos vamos a dar cuenta cuál es la espiritualidad verdadera. Y le podemos decir a quien no la tenga, esto no es lo que el Señor quiere. Esto no es lo que el Señor quiere. ¿Saben por dónde empieza? Por otro sitio comienza. Porque en aquel momento Jesús puso al fariseo, a Simón y a la mujer. Y los comparó. No de una forma grotesca. Pero sí, cuando terminó la parábola, él le dijo, mira esta. ¿Sabes qué hizo? Tú no me lavaste los pies. Oye, qué reprochó Jesús. Muchos dicen, ay, si lo hiciste, no tienes por qué decir nada. Jesús lo dijo, ¿vale? Oye, Simoncito, yo me fijo en los detalles, ¿sabes? ¿Tú te piensas que que yo por ser tan espiritual voy a dejar pasar todo? Porque soy el hijo de Dios. Pero a mí me importa tu vida. ¿Saben que a Jesús hizo cosas? A veces pensamos que Jesús no necesita nada. Pero a Jesús le importó ser eso. A Jesús le importó esa vasija de agua que se le daba a un invitado salamando cuando llegaban, porque tenían los pies sucios de haber caminado hasta la casa. A Jesús le importó que Simón, teniendo aceite de oliva, no se fuese aceite para que Jesús se lo pasara por sus cabellos y se secara. La humedad y el sudor que era muy propio de aquellos caminos y de aquellos tiempos. A Jesús le importan los detalles. A Jesús le importan los secretos. A Jesús le importa lo pequeño. Esto es lo que tú tienes que saber. A Jesús le importan tus detalles. A Jesús le importa tu parte secreta. A Jesús le importan tus cosas pequeñas, como hizo con esta mujer. Y ya tengo que ir terminando. Tengo aquí mi apunte. No sé si hay otra diapositiva. Entonces Jesús le dijo, mujer, tus muchos pecados te son perdonados. Y los otros que estaban sentados en la mesa decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a esta mujer, tu fe te ha salvado. No nos sirve la fachada de espiritualidad.
Dios quiere que seamos aquellos que en su corazón tienen pasión por Jesús. No es cuántos gritos yo de aquí adelante, ni es cuántas expresiones de espiritualidad estoy poniendo aquí o cuántas manos estoy levantando. Eso está bien, pero tiene que, ¿sabes qué? Estar unido con el corazón. Tiene que brotar del corazón, de un corazón dispuesto. Porque si no brota de un corazón dispuesto, es solo teatro. Eso no sirve para Dios. Las cosas, la base, hermanos, es tener pasión por Jesús. ¿Cuánto te importa Jesús? A veces yo le digo a un hermano, tiene un problema. Y para probarlo, ¿sabe qué le digo? Vamos a orar hoy, a las 6 de la mañana. ¡Ay, no, que yo ahora no puedo! ¿Y si tiene un problema que tú quieres que yo me ponga a las 6 de la mañana y vayas a orar por ti? Oye, ven conmigo, yo me levanto a las 6 de la mañana y vamos a orar. ¡Ah, no, pero yo no puedo! O tiene un problema por el chat, a lo mejor lo pone por el chat. Pero aquí los miércoles. La espiritualidad está en otras cosas. En mi pasión y en mi búsqueda y en mi fuerza, ¿vale? En la cual yo demuestro en mi secreto lo que yo necesito, lo que yo le quiero dar a Jesús. ¿Sabes qué? A esta mujer no le importó nada. ¡No le importó nada! ¿Esta mujer? Si me dicen que soy la peor de este pueblo, no me importa. Y si me cierran la puerta, no me importa. Yo me meto aquí. Yo me voy donde está Jesús. Yo me voy donde está el maestro. Y llevó este perfume que llevaba ahí este nardo. Bueno, no dice que nardo, dice este frasco de alabastro. Es importante. Le demostró cuánto amaba Jesús. ¿En qué bando estás tú? ¿En el bando de Simón? ¿Qué es lo pachá? ¿O estás en el bando de la mujer? Que no era tanta fachada, que tenía tantas cosas para avergonzarse, pero que amaba a Jesús. ¿Con quién se quedó Jesús? ¿Con quién se quedó Jesús? ¿A quién honró en aquel lugar? A esta mujer. A la despreciada de todos, porque sabe, ella veía qué corazón tenía. Y yo te quiero animar a que recuerdes lo que dice la palabra. Cuando fue Samuel para decir al rey David, es uno de los pasajes que más me gustan: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. ¿Sabes qué? En aquel momento el Mesías perdonó los pecados porque vio el corazón. ¿Cuánto te ha perdonado el Señor? ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor? ¿Cómo está nuestro termómetro de amor por Jesús? ¿Cómo está nuestro termómetro de pasión por el Rey? ¿Cómo está nuestra pasión? ¿Estamos del bando de Simón? ¿Que queremos mostrar la fachada? ¿O estamos en el bando de la mujer que no importa lo que pase, si me tratan de idiota o si me ponen lo que fuera, pero yo me quedo con Jesús? Yo le agarro mis pies, yo le meto mis pies, yo me entrego hacia Él. ¿De qué lado estás? Necesitamos pasión por Jesús. Yo te invito en esta mañana, hermano, a que tú quieras ser como esta mujer. No te digo que te vayas por la calle a hacer nada raro. Yo te invito a que quieras ser como esta mujer en tu pasión por Jesús. Y que hoy dices, quiero yo abrazarte, Jesús. Quiero ya aprender esta canción que es de mis preferidas en esta mañana, ¿vale? Porque esta mujer fue un corazón sincero. No le importó. ¿Cuánta sinceridad hay en la iglesia, hermanos? No nos falta a veces sinceridad. ¿Cómo está, hermano? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Vale? Estamos a veces con un rencor, con una cosa, con un problema. Yo te invito en esta mañana que nos despojemos de los simones que llevamos todos dentro, y que en esta mañana le digamos al Señor, yo quiero ser como esta mujer. ¿Qué bonito con la canción? Te pido que se pongan de pie, hermano. Esta es mi preferida, me encanta, ¿verdad? Me voy a pasear con ella. ¿Me pongo en habitación con ella? Que le derramamos nuestro perfume, nuestras lágrimas, nuestros cabellos al Señor. Señor, llena hoy de pasión por ti. Llena de pasión por ti, Señor. Tú eres el centro. No queremos otro centro, decía Jesús.
Vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare donde a solas pueda adorarte. Derramo el perfume.